Muchas gracias, muy buenos días a todos, a todas. Gracias a Javier Arroyo Navarro, presidente del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio, por sus palabras. Igual Antonio Lancaster, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, a todo el Presidium, por supuesto a nuestra candidata al gobierno de Jalisco, a Claudia Delgadillo, a todos nuestros candidatos. Y quiero agradecer también la presencia, si me lo permiten, además de a todas y todos ustedes, al rector de la Universidad de Guadalajara, de la UDG, Ricardo Villanueva. A un empresario con el que trabajamos mucho desde la Ciudad de México, a René Calderón de Recal, muchas gracias. Un gran empresario de Jalisco. Y por supuesto, no está ahora presente, pero es una gran empresaria de Jalisco y nos ha estado ayudando muchísimo, Altagracia Gómez, que desde aquí pues le agradezco todo el apoyo. De alguna manera hay una relación personal con Jalisco, porque aquí vivió durante muchos años mi familia paterna, antes de que naciera. Mis abuelos, mi padre es egresado de la Universidad de Guadalajara y mi padre era un pequeño empresario curtidor. Él tenía una pequeña empresa con otros socios de aceites para curtir pieles. Entonces, durante muchos años de nuestra vida en la infancia, pues tuvimos mucha relación con Guanajuato y con Jalisco. Entonces, digamos que me siento en casa. Por otro lado, quisiera comentarles un poco algo de mi historia previa, muy poco tiempo. Yo estudié física, hice maestría y doctorado en ingeniería en energía. Mi doctorado lo hice, o mi tesis doctoral, mi investigación doctoral en la Universidad de Berkeley en California. Trabajé casi 4 años en un laboratorio del Departamento de Energía de Estados Unidos, en el Lawrence Berkeley National Laboratory. Y cuando regresé a México, me incorporé como académica de tiempo completo, investigadora de tiempo completo al Instituto de Ingeniería de la UNAM. Durante muchos años, de hecho todavía tengo esa plaza que entiendo que tengo que dejar este año porque solamente son 6 años de licencia. Durante muchos años de mi vida me dediqué al tema de energía y medio ambiente, particularmente energía y cambio climático. En mi grupo de investigación, Energía y Medio Ambiente del Instituto de Ingeniería, desarrollamos modelos de planeación energética, hacíamos el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero del país, vinculado con el sector energético, trabajábamos para CFE, para Pemex y también para entidades internacionales. En el 2000 fui secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, me invitó el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno. Regresé a la UNAM, ahí desarrollé muchas investigaciones relacionadas con el consumo de energía para la industria. Tenemos varios artículos sobre industria siderúrgica, industria cementera, industria o la agroindustria, y es hasta el 2015 que decido dar un paso formal a la política, aunque siempre ayudé al presidente. Cuando fui candidata a la jefatura delegacional, una alcaldía de la Ciudad de México, la alcaldía de Tlalpan, eso me llevó a la jefatura de gobierno, y pues hoy estoy como candidata a la presidencia de la República. Entonces, en mi vida he tenido un área académica siempre, científica, y la otra parte, pues siempre he hecho política para transformar a mi país. Ese es un poco del antecedente. Ahora, quiero presentarles una presentación que hicimos, que consta de 3 partes muy breves. Espero que venga el video de la ciudad. Ana, ¿sí viene el video de la ciudad? Sí, ahí está. A ver si me la paran tantito. Bueno, la primera parte de la presentación consiste en lo que hicimos en el gobierno de la Ciudad de México, muy brevemente. Lo segundo es, muy brevemente, la situación económica de México y los proyectos relevantes. Y lo tercero es un trabajo que hemos estado desarrollando con diversos empresarios de nuestro país, académicos, expertos, en un grupo de trabajo que llamamos Diálogos por la Transformación, que coordina el doctor Juan Ramón de la Fuente. Y Altagracia Gómez es quien coordina esto que vamos a presentar ahora, que es un trabajo de desarrollo regional y la Estrategia Nacional de Relocalización de Empresas en nuestro país. Es un trabajo que venimos haciendo con Diálogos por la Transformación y que les presentamos como una idea de lo que planteamos hacia el futuro de nuestro país. Ahora sí, si me ayudan. Redujimos 100,000 millones de pesos por ahorros a la corrupción. Dejé la ciudad con 6.3% menos de endeudamiento, con las mejores calificaciones internacionales. La única entidad de la República, sin observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Una reducción de casi el 40% en percepción de corrupción en la ciudad por el INEGI. Distintos portales de datos abiertos que nos dieron varios premios internacionales. Una inversión pública de 179,000 millones de pesos en los 5 años que estuve al frente del gobierno. Entre ellos un sistema de transporte público, el cablebús, el trolebús elevado, estos son las líneas más largas de teleférico de todo el mundo. El trolebús elevado es un trolebús de 10 kilómetros que va en un segundo piso, exclusivo, la renovación de la línea 1 del metro, la modernización del sistema Ecobici con 280 kilómetros de ciclovías, 500 trolebuses, 2 líneas de metrobús eléctricas completamente, más 2 nuevas líneas de metrobús, y una tarjeta de movilidad integrada que desarrollamos dentro de la ciudad. Y en medio ambiente, las 2 plantas de reciclamiento de basura más modernas de América Latina, que opera Cemex porque se lleva todo el reciclado a hornos de clinker en la cementera, la planta más grande en cualquier ciudad de paneles fotovoltaicos en la central de Abasto, 17 parques nuevos con más de 1.500 hectáreas, una renovación del bosque de Chapultepec, que esa la hicimos con el gobierno federal, la rehabilitación de distintos sistemas de agua potable con una inversión de cerca de 40,000 millones de pesos. Es que ahora, pues, como en todo el país, el centro y norte, tenemos una sequía prolongada, la sectorización del 80% de la red de agua potable. Invertimos en Michoacán para hacer más eficiente el riego de una zona para traer más agua a la Ciudad de México. En educación, una beca universal para todos los niños y niñas de educación pública. ...294 centros comunitarios gratuitos con educación, cultura y deporte, que nos ayuda a la disminución de la delincuencia. 6 nuevos planteles de preparatoria, 2 nuevas universidades donde estudian 50,000 jóvenes... la Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud, y la simplificación administrativa más ambiciosa de América Latina. Pasamos de 2,100 trámites a 500 trámites. En algunos comercios, en 24 horas se abre el comercio en la ciudad desde el celular, y en otros casos, por ejemplo, en un restaurante de alto impacto, redujimos de 34 a 13 trámites cada 5 años, que potenció el desarrollo de la industria restaurantera en la ciudad después de la pandemia, y una reducción muy importante de la delincuencia, de los índices delictivos. No sé si pasaron las gráficas ya. Ahí está. Delitos de alto impacto, pasamos de 188 a 61 delitos de alto impacto mientras fui jefa de gobierno, 5.2 homicidios a 2.1 homicidios. Ciudad de México es hoy una ciudad más segura que Los Ángeles, inclusive, y estos son otros indicadores de reducción de la delincuencia. Y la percepción de inseguridad pasó de 92% a 55%. Y un entorno para la inversión privada, 11.197 millones de dólares de inversión tan solo en 2023, y estas son algunas de las empresas que, aunque parezca que la Ciudad de México no es manufacturera, nosotros recuperamos el área manufacturera de la ciudad, de la zona industrial Vallejo, para que se invirtiera en industria limpia. Un crecimiento sostenido 4.3% y un incremento en los establecimientos mercantiles a pesar de la pandemia que pegó pues, muy duro como en todas las ciudades del mundo. Y una reducción de la pobreza obviamente vinculada con los programas del Gobierno de México y de la desigualdad. Y 80 reconocimientos nacionales e internacionales al desempeño del gobierno que tuvimos en la Ciudad de México. Bueno, ahora vamos a lo que sigue, creo que ya le puedo yo mover aquí. Bueno, ustedes conocen esto, la solidez de la economía mexicana, finanzas públicas sanas, bajo déficit de la cuenta corriente. Sabemos que 2024 el déficit aumentó, pero es de un solo año debido a que es el pago principalmente de las obras estratégicas del presidente que no se lleva al 2025, que este es uno de los temas que ha estado en los círculos económicos. Llegamos nuevamente a la 12ª economía del mundo. Somos el principal socio comercial de Estados Unidos y la inflación se encuentra en el rango objetivo del Banco de México. Un mercado interno creciente, producto del incremento salarial, de las inversiones en el país y de los programas de bienestar. Solidez de la economía mexicana en términos de la inversión extranjera directa, un peso que sé que a la industria exportadora tiene sus problemas, pero que habla de la solidez de la economía de nuestro país, y este es el hacia adelante. ¿Qué planteamos? Respeto a la autonomía del Banco de México, no habrá, vamos a mantener los precios de los combustibles, lo que tiene que ver con impuestos, evidentemente lo que ya es constitucional, y un equilibrio razonable entre deuda y Producto Interno Bruto. ¿De dónde vamos a sacar más recursos para todo lo que estamos planteando? Hay algunas áreas de oportunidad sin necesidad de grandes reformas fiscales en nuestro país. Uno es la digitalización. En la Ciudad de México aumentó en 15% la recaudación gracias al proceso de digitalización que hicimos. Y creemos que hay un área de oportunidad muy grande en el SAT y en otras áreas del gobierno que nos van a permitir ampliar los ingresos. Y al mismo tiempo áreas de oportunidad como, por ejemplo, la tecnificación de las aduanas. El presidente López Obrador aumentó los ingresos por aduanas de $1 billón a $1.250.000.000. Y no están tecnificadas las aduanas. Y ustedes saben que eso representa no solamente retrasos en las mercancías, tanto en la frontera norte como en los puertos, sino que también representa fugas de recursos. Entonces, creemos que al tecnificar las aduanas no solamente avanzaremos en la exportación e importación de bienes, sino también tenemos una oportunidad de recaudación muy amplia. Pensamos que al menos son otros $250.000.000.000, que representa casi 1% del Producto Interno Bruto, entre otras. Viene el proceso de revisión del T-MEC, es muy importante que sepa que es proceso de revisión, no renegociación del T-MEC. Estamos trabajando ya con un grupo que coordina el doctor Juan Ramón de la Fuente, Altagracia, está Marcelo Ebrard también en este proceso y con varios empresarios y con varios beneficios para México. Nuestro objetivo es que siga creciendo el salario mínimo. Hemos hecho varios modelos, simulando los modelos que tiene Banco de México, creemos que podemos llegar en el 2030 a 2.5 canastas básicas que representa el salario mínimo. Eso representaría un aumento nominal cada año de 11% del salario mínimo. Eso evidentemente empujaría al salario medio, sin necesidad que represente un proceso inflacionario en el país, pero sí representa calidad de vida. Finalmente, lo que queremos es bienestar de las y los trabajadores en México. Y este proceso de planeación que les contaba, que tiene que ver con inclusión, innovación, digitalización, sostenibilidad y vocaciones productivas regionales. Primer punto, consolidar los grandes proyectos estratégicos. El Tren Maya no solamente es un tren de pasajeros, nos va a tocar hacerlo un tren de carga, no solamente para que sea rentable, sino porque eso va a potenciar el desarrollo del sureste. Se están construyendo dos plantas de ciclo combinado en la península de Yucatán y está entrando un gasoducto por primera vez a la península de Yucatán. Eso va a potenciar el desarrollo de todos los estados del sureste y particularmente Campeche y Yucatán. El tren interoceánico, que como ustedes saben es de los proyectos con mayor visión del presidente de la República, nos va a tocar consolidar el puerto de Salina Cruz, que es una inversión privada de distintos empresarios nacionales para poderlo potenciar, y los 12 polos de bienestar que ya están planeados en el sur-sureste de nuestro país. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es hoy el principal aeropuerto de carga en nuestro país, y eso le da un potencial de desarrollo logístico al centro del país muy importante. El Aeropuerto Internacional de Tulum, que evidentemente tiene como vocación el turismo, y la refinería Dos Bocas, que potencia la disminución de las importaciones. ¿Qué necesitamos hacer para que siga creciendo el país? Más seguridad. ¿Cuál es nuestra visión de cómo alcanzar la seguridad en nuestro país o más seguridad en el país? Son dos ejes fundamentales. El primero, atención a las causas. Ninguna política de seguridad está completa si no piensa en las y los jóvenes de nuestro país. Necesariamente la educación, el acceso a la cultura, al deporte, al empleo, va a permitir que las y los jóvenes de México no se acerquen a ningún grupo delictivo, y tenemos que seguir insistiendo e invirtiendo ahí. Y la otra parte tiene que ver con la cero impunidad. En México, para alcanzar todavía disminución de los índices de impunidad, tiene que ver no solamente con el fortalecimiento de la Guardia Nacional, que lo vamos a hacer, su vínculo con las policías estatales, pero con las fiscalías y el Poder Judicial. Cuando hay un delito, cualquiera que este sea, ¿a dónde presenta uno la denuncia? En la fiscalía. ¿Cuál es la capacidad de las fiscalías estatales y general de la República de hacer investigación? Muy poca. Muchas de las carpetas de investigación que se presentan se quedan almacenadas. No hablemos de mala fe, sino sencillamente de falta de capacidad. Y eso evita que se lleven a un juez para poder presentar un orden de cateo, un orden de aprehensión, cualquiera que sea la solicitud. ¿Qué necesitamos hacer para fortalecerlo? Un sistema de inteligencia y investigación en nuestro país. La extorsión, por ejemplo. ¿Qué estamos planteando para la extorsión? Delito grave y persecución de oficio. Que evite que quien tiene una extorsión sea necesariamente el que cargue con la denuncia, que siempre tiene problemas y amenazas. Y que sea el sistema de inteligencia y investigación para la seguridad pública en nuestro país quien se encargue de ver quiénes son los responsables y detener a los responsables. Entonces, estamos planteando varios ejes. Así lo hicimos en la ciudad. La Ciudad de México, la policía de la Ciudad de México es la única que tiene capacidad de inteligencia e investigación en todo el país. Es coadyuvante de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y el vínculo entre la policía y la Fiscalía de la ciudad es muy grande, tanto que inclusive en mi gabinete de seguridad, al que atendía yo de lunes a domingo, sobre todo los tres primeros años, inclusive estaba el Poder Judicial en la mesa. Porque todos somos responsables de construir la paz, no solamente el Ejecutivo y su vinculación, el Ejecutivo Estatal y el Ejecutivo Federal, pero también las fiscalías y también el Poder Judicial. Porque finalmente de ahí vienen las órdenes de aprehensión y también los amparos que liberan delincuentes. Nuestro objetivo entonces es las dos ejes. ¿Cómo disminuimos la impunidad en el país? sea por delincuencia organizada, sea otra causa el delito, pero un homicidio tiene que ser sancionado. Un robo con violencia tiene que ser sancionado. Y al mismo tiempo evitar que los jóvenes se acerquen a los grupos delictivos. Y este proyecto pues lo estamos fortaleciendo, dio resultados en la Ciudad de México y estoy segura que va a seguir dando resultados a nivel nacional. ¿Qué estamos planteando a nivel nacional? Además de los 12 polos de bienestar del sureste, otros 10 polos de bienestar en el país, que incluyen la franja fronteriza, el Golfo de California, el Plan Sonora, la región norte, noreste, el Bajío, Pacífico, el AIFA, Centro, Golfo, Istmo de Tehuantepec, el Plan Campeche, que es un proyecto de desarrollo agroindustrial para nuestro país, el Renacimiento Maya, que es en la península de Yucatán, y la frontera sur, que es una manera además de disminuir la migración hacia el norte. La medida que desarrollemos la frontera sur va a permitir incluso poder ofrecer empleos para personas que llegan de otros países. ¿En qué áreas? Ustedes las ven mejor que yo, semiconductores, energético, turístico, infraestructura, electromovilidad, electrónica, logística, agroindustria, tecnologías de la información y un área que tiene un potencial enorme, dispositivos médicos e industria farmacéutica. La idea es que al crear estos 22 polos de bienestar, nuestro objetivo es 100 parques industriales en el país. Hay 425 parques industriales en México, nuestro objetivo es en los próximos 6 años crecer a 100 más, pero no son parques industriales aislados, sino asociados a estos polos de bienestar, en donde tengamos claro quién provee la energía, de dónde viene el agua, qué industrias son factibles de orientar estos polos, qué incentivos debemos dar, cómo vinculamos desde la inversión extranjera directa hasta las cadenas productivas de la microindustria o la microempresa, cómo generamos las condiciones para que haya transferencia tecnológica y que se vincule con el desarrollo tecnológico y de innovación de las universidades de nuestro país. Es decir, dar el salto no solamente de recibir inversión para exportación o consumo nacional, sino que haya cadenas productivas y al mismo tiempo dar el salto para la innovación en nuestro país que permita este desarrollo. Para ello, pues, requerimos energía sustentable. Conoce nuestra posición, 54% generación eléctrica pública y 46% privada, con reglas claras en la inversión privada, particularmente asociado a este desarrollo industrial, aunque también estamos pensando en el terciario, en el turismo, en varios de estos polos de bienestar, y la inversión importante en transmisión y en distribución que tiene que hacer Comisión Federal de Electricidad, impulsando la transición energética, desde nuevas plantas fotovoltaicas, eólicas, hidráulicas, hidrógeno verde y también desarrollar paneles solares en los techos industriales, comerciales y domésticos. La manera de disminuir la tarifa en los sitios cálidos o de altas temperaturas en nuestro país no es solamente el subsidio, sino es orientar a que tengan paneles fotovoltaicos que dejen de presionar tanto a la red y al mismo tiempo que bajen la tarifa de las personas. Estamos trabajando en el Plan Nacional Hídrico, es uno de los temas más complejos en nuestro país, y no solamente hablamos de nuevas fuentes de abastecimiento de agua, sino de tecnificación de riego y una revisión por consenso de la Ley Nacional de Aguas, que es indispensable revisarla, es de los 90s, tiene procesos de comercialización de las concesiones que tenemos que revisar. Si un número de hectáreas de un distrito de riego se tecnifica, se tiene que liberar parte del agua concesionada para que pueda ser utilizada para otros usos. Nuestra idea es potenciar el Infonavit al máximo con alrededor de 1 millón de viviendas, con un esquema distinto de construcción de las viviendas. Hoy salió una nota que es incorrecta, por cierto. Nosotros queremos cambiar la ley o generar una ley que no sea de mejora regulatoria, sino de simplificación administrativa. La mejora regulatoria tiene que ver con muchas otras cosas, y la simplificación administrativa quiere decir reducir los trámites. una ley general que nos permita, desde el gobierno federal, los estados y los municipios, a disminuir los trámites a través de la digitalización. La educación vinculada con este programa, particularmente la educación media superior. En nuestro país, la educación básica que llega hasta secundaria está separada de la educación media superior. Llegan los alumnos de la secundaria a la preparatoria y ¿qué dicen las preparatorias? Vienen mal preparados desde la secundaria. Y el problema es que están divorciados los sistemas. Hay 34 sistemas estatales y federales de educación media superior en nuestro país. Evidentemente promoviendo educación dual, pero disminuyendo esta dispersión y al mismo tiempo permitiendo que de la secundaria se pase a la preparatoria y que se resuelvan todos los problemas si es que son de rezago y que la preparatoria sea un lugar de aceptación a los jóvenes. Además que faltan todavía lugares de educación media superior en nuestro país. No es porque sea el ejemplo, pero en Estados Unidos, por ejemplo, la secundaria está pegada a la preparatoria. El middle high school está pegado al high school. No es que vaya a ser el tema, el modelo a seguir, pero lo pongo como ejemplo. Y se va a la preparatoria que quede más cerca de la casa. No hay exámenes para poder acceder a la preparatoria. Lo que nosotros queremos es elevar el nivel educativo de la población y que los jóvenes estén en la escuela, no estén en la calle. Y por eso una parte muy importante de la inversión en educación va a ser en educación media superior y también en superior. Nuestro programa de infraestructura se llama República Conectada, carreteras, trenes de carga, tenemos que resolver varios problemas con los trenes de carga, trenes de pasajeros en las mismas líneas de los trenes de carga, puertos, el potencial de los puertos en nuestro país es enorme y también varios aeropuertos que tenemos planteado y la telecomunicación por internet, ya lo cierro para no seguirlos aburriendo. Esta es una conclusión, México tiene un gran potencial de desarrollo. El desarrollo no debe ser pensado solamente como los grandes indicadores, crecimiento del Producto Interno Bruto, crecimiento de la inversión extranjera directa, sino tenemos que pensar en el bienestar de las y los mexicanos, es decir, en el desarrollo con bienestar y sustentabilidad. La relocalización que se está presentando hoy como fenómeno, hay que aprovecharlo a través de estos mecanismos y una planeación territorial que nos permita tener una visión de muy largo plazo de nuestro país. Y tenemos hoy un sector bancario sano que en realidad requerimos que nos ayude también junto con la banca de desarrollo a potenciar a las micro y pequeñas empresas. Es decir, un México más fuerte con prosperidad compartida. Muchas gracias.
Agradecemos a la doctora Claudia Sheinbaum su presentación y a continuación, señoras y señores, abriremos un espacio de preguntas y respuestas. Y la primera pregunta corresponde a Lourdes Cázares Ruiz. Ella es presidenta de la Cámara de la Industria Joyera, abogada de profesión, es la primera mujer que preside la Cámara de Joyería de Jalisco, un acontecimiento que marca un precedente en la historia de la institución fundada hace 56 años. Le pedimos entonces a Lourdes que sea tan amable en formular su pregunta.
Después de 56 años, tengo el honor de presidir una cámara tan importante y con tanto prestigio en nuestro estado y en el país. El 70% de la producción nacional de la joyería se produce aquí, en el estado de Jalisco. Es también la fuerza productiva de nuestro sector, un 70% que está en manos de mujeres, productoras, comercializadoras, diseñadoras, jefas de familia. Para nosotros es muy importante, por supuesto, entre muchas otras cosas, el factor seguridad. Y ahí viene mi pregunta, candidata, ¿qué acciones en materia de seguridad se desarrollará para actuar en conjunto con el gobierno del Estado, inclusive independientemente de que se tenga o no una misma ideología política. Hasta el trueno vino, ¿verdad? Para garantizar, por supuesto, las condiciones de seguridad, por ejemplo, en las vías de comunicación, aduanas, en delitos de alto impacto, para poder mantener una competitividad de nuestro sector en la industria joyera. Gracias.
Primero, yo creo que no va a haber otro partido en Jalisco, vamos a gobernar juntas las dos Claudias. Creo que, y sin intentar, no quiero hablar, no me gusta pues generar debate en torno a la situación actual. Pero creo que parte del problema en algunos estados de la República es que no hubo coordinación entre el gobierno federal y el gobierno estatal. Y la coordinación es fundamental, porque primero hay que atender los gabinetes de seguridad. Atender la seguridad es un tema de diario. No es que tengamos una política y llegamos a un punto donde ya encontramos un equilibrio y ya nos vamos a dormir a nuestra casa, no. Es un tema de atención permanente, porque si uno suelta el tema, pues entonces regresa la inseguridad. Entonces, requiere de una atención permanente, por eso los gabinetes de seguridad son fundamentales, porque se toman decisiones diarias, se revisan los índices delictivos, en dónde están. Nosotros, por ejemplo, en la ciudad hicimos una plataforma que nos permitía ver el incremento por colonia de la ciudad, en dónde se estaba incrementando, qué medidas teníamos que tomar, cuáles eran las bandas delictivas. Entonces, la coordinación es fundamental. No puede uno decir, este es un problema de delincuencia organizada y no lo atiendo. Porque finalmente un homicidio es un delito del fuero común. Y el delito del fuero común tiene que ser atendido por la Fiscalía de Justicia de los Estados. Claro, en coordinación con la Fiscalía General de la República y con el gobierno federal. Entonces, en la ciudad, primero, un gabinete permanente, mucha coordinación con el gobierno federal. En la mesa pues están la Sedena, la Marina, la Guardia Nacional, incluso el Centro Nacional de Inteligencia. Y como decía, el tema es disminuir la impunidad, que un delito sea sancionado. En nuestro sistema penal acusatorio, lo que necesitamos es que cuando no se detiene en flagrancia el delincuente, pues entonces inicia un proceso de investigación e inteligencia para saber quién es quien cometió el delito, y solamente con la carpeta de investigación con suficientes pruebas se puede presentar ante un juez para que ordene una orden de aprehensión, y después la inteligencia y investigación para saber dónde está el delincuente. Ese es nuestro sistema. Entonces, lo que necesitamos pues es fortalecer las carpetas de investigación y los sistemas de inteligencia y investigación. Ahora, necesitamos consolidar la Guardia Nacional. La Guardia Nacional tiene apenas cuatro años y medio. Van a quedar 130 mil elementos, más o menos. Y necesitamos que un área de la Guardia Nacional se dedique al cuidado de las carreteras, con tecnología también, que nos permita pues más seguridad en las carreteras. Y necesitamos también que la Guardia Nacional se consolide en su cercanía con la población, en su vínculo con las policías estatales y al mismo tiempo el actuar como primeros respondientes y su área de inteligencia e investigación que permita trabajar con los gabinetes locales para disminuir los índices delictivos. Claro que tiene que haber una política criminal y todo esto relacionado con la delincuencia organizada, pero en los hechos son las dos cosas, que no crezca la base social de la delincuencia y por otro lado que disminuya la impunidad, para que delito que se cometa sea sancionado. Y en eso nos vamos a concentrar en el próximo sexenio.
La siguiente pregunta corresponde a la maestra Lía. Ella es presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, fundadora y CEO de Business and Design y ganadora del galardón Forjador de México 2021. Marina, si fuera tan amable.
Gracias, muchas gracias a todos. Gracias, doctora, gracias al presidium, empresarios todos. Soy Marina García, presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias del Estado. Es un consejo nacional que está en 22 estados y impactamos a 3.3 millones de mujeres. Nuestra razón de ser es el desarrollo económico de las mujeres. El 52% de la población somos mujeres y 4 de cada 10 formamos parte de la población económicamente activa. 1.8 millones de MIPYMES son propiedad de mujeres y empleamos 3.1 millones de colaboradores. La pregunta, doctora, sería para usted como presidenta de México, ¿qué estrategias e incentivos seguiría para apoyar los emprendimientos y empresas pymes para poder lograr ser un país competitivo teniendo como prioridad la economía de las mujeres y la cultura de la responsabilidad social y el medio ambiente? Gracias.
El acceso al crédito, y para eso tiene que haber vínculo con la banca comercial, porque la banca comercial da muy poco crédito. Cierto que las tasas de interés son altas, pero da muy poco crédito a la micro y pequeña empresa. Evidentemente la banca de desarrollo tiene que apoyar, particularmente en AFINSA, en generar las condiciones para que eso sea posible. Y por otro lado, pues sabemos, eso es estadística, que las mujeres somos más responsables y se paga más, si somos más responsables en pagar incluso los créditos. Entonces, el objetivo, lo hice en la ciudad, eran pues obviamente al recurso de la ciudad. Nosotros generamos un fondo de crédito con 0% de crédito, es decir, se subsidiaba toda la tasa de interés. Con créditos bajos para el autoempleo y la microempresa, a pagar en 2 años. Inició en la pandemia y después lo dejamos. Y el 70% de quienes apoyábamos eran mujeres. Y se dio de manera natural, ni siquiera fue que fuera una política pública que diseñamos de esa manera, sino que las mujeres eran quienes solicitaban y además quienes eran las más responsables en el pago. Ese es un tema y evidentemente hay que apoyarlo. Y el segundo es vincularlos con las cadenas productivas. Es decir, no podemos pensar en el divorcio de la gran empresa con la pequeña empresa. Entonces, este proyecto que tenemos planteado, desarrollo de 22 polos de bienestar, pues tiene que ver con la generación de cadenas productivas que permitan que el propio mercado y el desarrollo económico genere también beneficios para la micro y pequeña empresa. ¿Cómo se hace eso? Pues también poniendo reglas para que una parte de la inversión tenga que ver con la compra de proveedurías nacionales que permita pues desarrollar a la industria nacional.
La siguiente pregunta corresponde al presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Luis Méndez Jaled.
2 del PIB del país y genera más de 4.6 millones de empleos directos. Como industria, representamos uno de los motores económicos que ha colocado a Jalisco como la cuarta entidad federativa que más contribuye al PIB nacional, con casi el 8%. No me dejará mentir nuestro líder aquí en Jalisco, Juan Chávez, que en equipo con todos los empresarios ha hecho mucho por ello. También contribuimos a la generación de empleos y al desarrollo de infraestructura que fortalece la competitividad estatal y nos permite ser atractivos a la inversión productiva. Por ello, aquí contamos con una gran industria manufacturera vinculada a las cadenas globales de valor, lo que nos ubica entre las 7 entidades que han logrado atraer más inversión extranjera directa. Como consecuencia de estas y otras fortalezas, de 2018 a 2023, Jalisco registró una tasa de crecimiento económico varias veces superior a la media nacional y hoy en día presenta un nivel de desempleo abierto tan solo del 2.2%, uno de los más bajos en todo el país. Hacia adelante, las perspectivas son alentadoras. Jalisco tiene todo para aprovechar el nearshoring, pero ello requiere de infraestructura estratégica. Infraestructura para generar y distribuir energía suficiente, limpia y a precios competitivos, gas y agua. También es necesario ampliar y mejorar la infraestructura logística, portuaria, aeroportuaria, de comunicaciones y transportes, con especial acento en el mantenimiento de la red carretera federal que requiere intervención urgente. Adicionalmente, requerimos impulsar la vivienda social con un desarrollo urbano ordenado y seguir fortaleciendo los sistemas de movilidad urbana sostenible. En un país con tantas necesidades, no hay presupuesto público que alcance para atender todos estos requerimientos de infraestructura estratégica, doctora. En su visión, ¿cómo considera que se debe aprovechar la participación del sector privado para aportar como aliado de la inversión y el desarrollo de infraestructura bajo esquemas siempre transparentes y apegados a la legalidad? Muchas gracias.
Bueno, coincidimos en la importancia de la industria de la construcción y evidentemente de la inversión privada. Tenemos un planteamiento, como lo hice, de llamamos República Conectada. Tiene que ver con la red carretera, trenes, también tiene que ver con movilidad urbana. Vamos a apoyar aquí a Claudia y a Chema en Guadalajara para poder resolver los problemas de movilidad en Guadalajara. De hecho, hay varios proyectos, algunos que me entregaron ahora, y hemos estado trabajando con proyectos que tiene la propia universidad, la UDG, y para movilidad en la zona metropolitana de Guadalajara, tanto apertura de nuevos caminos, de nuevas vías de comunicación, como en el transporte público. Que por cierto, una buena parte de la inversión en el tren ligero pues viene de recursos federales. Y la idea es seguir apoyando evidentemente a Jalisco y particularmente a la zona metropolitana de Guadalajara. Pienso que una parte tiene que ser inversión pública evidentemente y otra parte inversión privada. Hay mecanismos que se han encontrado con el gobierno del presidente López Obrador de inversión conjunta, por ejemplo, el aeropuerto de Tepic. No son las APPs tradicionales, ni mucho menos, sino un esquema de que una parte lo hace la inversión pública y otra parte lo hace la inversión privada. Los puertos, por ejemplo, Salina Cruz, la inversión pública pues fue el rompeolas, hacer un puerto de alto calado, pero va a tener una parte muy importante de inversión privada, que ya es la operación del propio puerto. Entonces, evidentemente, dejando el pasado, los esquemas de corrupción de contratos leoninos para el presupuesto público y para el erario, que finalmente es el presupuesto, es el recurso de todas y todos los mexicanos, se pueden encontrar mecanismos de participación conjunta. Y al mismo tiempo que quede muy claro qué parte es inversión pública y qué parte a partir de la inversión pública potencia la inversión privada. En el propio desarrollo inmobiliario, turístico o de infraestructura que se tenga que desarrollar. Entonces, estos proyectos que estamos planteando, una buena parte tiene inversión pública, sabemos de dónde va a venir esa inversión y hay esquemas de inversión conjunta que podemos encontrar. Por ejemplo, por decirles un tema que tiene, como se dice, ganar-ganar. Las plantas de residuos, de reciclaje, de residuos sólidos que hicimos en la ciudad, que por cierto, aquí está Efraín Morales, que fue quien hizo, quien fue el director general de Servicios Urbanos, que llevó a cabo ese gran proyecto. Las opera Cemex. ¿Por qué las opera Cemex? Pues porque así no le cuesta nada al gobierno de la ciudad operarlas, porque se llevan todo el reciclaje. Y los trabajadores están en mejores condiciones de trabajo. ¿Qué ventaja tiene? Pues a Cemex le ayuda a llevarse todo el polietileno de alta densidad para sus hornos de clinker, y al gobierno de la ciudad pues puso la inversión, pero la operación, si todo es transparente, no hay ningún problema y se puede operar de esa manera. Y se pueden encontrar esquemas de ese tipo que permitan una conjunción en las inversiones. Y sabemos, se sabe nuestra posición de que en ciertos sectores estratégicos tiene que llevar mano el sector privado por lo que representa, como el sector energético en términos del 54%. Ahora, el 46% de la inversión privada, pues tiene que tener claridad para que pueda generarse las condiciones de inversión.
Y de esta manera, señoras y señores, estamos dando por concluida esta reunión, este encuentro con el empresariado jalisciense, con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos su visita a Jalisco, la esperamos pronto nuevamente y le brindamos un fuerte aplauso para despedirla. Todas y todos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este feliz encuentro. Muchas gracias por su presencia y que tengan muy buenas tardes.